credo timore, vedrò al mio cuore sanno a pugnare. Freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnare. Dolce speranza, credo timore, dentro al mio cuore. Stanno a pugnare, noi valeremo, guarderemo. Amore, amore, mai la guida, ricercheremo, ritroveremo. Amore, amore, mai la guida, amore, amore.
Parece la sucesión lógica de un conocido fenómeno meteorológico. Primero un trueno, de inmediato se desata la lluvia. En este caso el hacedor del trueno es un hombre que enmudece cuando aún retumba en el aire la descarga. Y estando ahí, solo y quieto, a la intemperie de las bambalinas, lo que se le viene encima es un tsunami de admiración y agradecimiento en forma de aplauso. Pero no el aplauso convencional, de cortesía, sino un torrente inabarcable que crece y crece. Un minuto, dos, sostenido. De México a Madrid, de Nueva York a Viena, de Londres a Barcelona. Un bramido cálido que se precipita desde los palcos y rueda y trepa por las butacas. Cuatro minutos, sin desmayo. Un estrépito innumerable. Y el hombre solo, sin refugio, sobrecogido por ese temblor que se produce cuando el estallido de belleza cruje la bóveda del mundo. Javier Camarena, tenor, muy bienvenido.
Muchísimas gracias. Un placer estar aquí contigo.
Quería justamente empezar esta conversación compartiendo con usted estas imágenes que tenemos en estos momentos, que pondremos además en nuestra web para que podáis verlas todos, imágenes de la apoteosis de un tenor que a sus apenas 43 años se ha convertido en uno de los grandes revulsivos del mundo de la ópera, apoteosis vividas en los principales coliseos musicales del mundo, el Metropolitan de Nueva York, la Royal Opera House de Londres, el Liceo de Barcelona, el Teatro Real de Madrid, en todos ellos el delirio ante una voz prodigiosa y los bises que lo han hecho famoso. Pero yo quiero saber qué pasa por su cabeza en ese momento, cuando vemos que cierra los ojos, a veces esboza apenas una sonrisa, se muerde el labio, mira hacia arriba y encima no se puede dejar llevarle por la emoción porque eso podría quebrarle la voz. ¿Qué pasa por dentro? ¿Cómo lo vive?
Hay una emoción muy grande, por sobre todas las cosas, una emoción muy grande, una, pues sí, una sensación de plenitud y gratitud, porque al final uno se prepara, uno trabaja, uno practica, estudia esta posibilidad de comunicación a través de la voz y del canto. Y lo preparas y lo trabajas, algo un poco como la locución, tal vez. Que te preparas y todo, pero es algo que compartes, ¿no? Es algo que sabes, que el mensaje que quieres transmitir puede llegar a muchísima gente, ¿no? La cuestión con la música es que tiene esta magia, tiene este poder de tocar fibras muy particulares del corazón y del alma. Entra a través del oído, pero resuena ahí. Entonces, el hecho de que de conseguir este tipo de reacción por parte del público me llena de satisfacción porque al final es lo que uno espera. No el aplauso, sino esa reacción efusiva, emocionada, viva. Me hace sentir que la misión está cumplida porque el mensaje llegó a donde tenía que llegar. Y la gente se alegra con el tonio de la hija del regimiento, llora con el amor nostálgico de Nemorino, se emociona y vibra con el aria de Ramiro, de la Cenerentola, no sé. Y es eso, el saber que para un público tan complicado como el que tenemos hoy día, que está tan sobreexpuesto a tantas cosas, por ya la inmediatez que tenemos por el internet y todo, un público difícil de conmover, de impresionar, pues sí, conseguir este tipo de reacción es algo que me deja muy satisfecho, me deja muy agradecido por la oportunidad de vivir cada uno de esos momentos y un profundo sentimiento de gratitud por la posibilidad de estar ahí y por el favor del público, que es lo que nos hace a nosotros artistas y nos da trabajo.
Hablamos con alguien que llaman el nuevo Pavarotti, con el tenor Javier Camarena, y probablemente estés preguntándote, bueno, Cristina, ¿pero esto es para tanto? Bueno, la primera vez que pasó algo como lo que estamos describiendo fue hace 5 años en el Metropolitan neoyorquino. Fue un antes y un después, un parteaguas en su carrera, y no es para menos, porque en 70 años de historia, solo a 3 tenores, se les ha pedido un bis en ese teatro. A Pavarotti, a Juan Diego Flórez y a usted. Y no ha sido solo una vez, sino que en 3 óperas distintas ha tenido que repetir aria por aclamación del público en el escenario. En La Cenicienta, en Don Pasquale y en La hija del regimiento. Y en el Teatro Real de Madrid, desde su reapertura, el único que ha hecho bises como solista. ¿Será para tanto? Se estáis preguntando. Bueno, enseguida podemos sacaros de dudas. Por ma de estar, je s'afflame, je s'amène, pour prospère me voici, Pero vamos a ver, don Javier Camarena, ¿cuántos dos de pecho se entretuvo el señor Donizetti en ponerle esta aria de Tonio en La hija del regimiento? Que es para agotarse.
Bueno, son escritos por Donizetti, son 8. Bueno, este que acaba de pasar era el agregado por tradición para cerrar el área de una forma espectacular. Entonces, sí, son 9 los que cantamos en esa pieza.
Y si encima le pidan el bis, nos ponemos en 18, dos o does, que no sé cómo se dirá, de pecho, casi seguidos, pero como si le parecieran pocos, a veces se viene arriba y alguno lo da como un re, que dicen que es lo ya más padrísimo en un tenor, por utilizar una expresión de su tierra.
Bueno, es emocionante, sí.
Bueno, es mexicano, ya os habréis dado cuenta. Javier Camarena es de Xalapa, Veracruz, pero como lleva ya 13 años viviendo en Suiza, parece que le ha perdido el respeto al frío y se ha quedado en España. De hecho, viene con una gruesa cazadora de cuero para pasar buena parte del otoño y del invierno con nosotros. Ha empezado marcando otro hito en el Real con una interpretación inolvidable del Elixir d'Amore, una de las piezas de las arias más populares. Y luego se metió en una ópera que está considerada una de las más difíciles de cantar, Il Pirata, de Bellini, una partitura que dicen asesina. ¿Ha sido el reto más arriesgado que ha enfrentado hasta ahora en su carrera?
Sí, lo es. Es una ópera muy complicada, que aunque pertenece a un compositor clave del estilo propio del bel canto, Vincenzo Bellini, esta es una ópera en la que él estaba también experimentando, y prácticamente es la obra que da pie a la transición entre el bel canto y el bel canto romántico y hacia ya una época romanticista en la música y en la ópera. Entonces, aunque conserva todas estas características de una ópera ligera, digamos, ya tiene muchos tintes mucho más dramáticos que demandan del tenor una presencia vocal importante, una presencia también no solo en los agudos sino en los graves. Entonces tiene esta combinación, aparte con la dramaturgia, que la convierte en un reto bastante, bastante complicado de afrontar.
Nel furor de la tempesta, del pirata, de Bellini. Lo han llamado de todas las maneras posibles: el rey de los bises, el tenor de los récords, el Messi de la ópera, el tenor de las óperas imposibles. Claro, es experimentar en propia carne todo tipo de etiquetas halagadoras, que es una manera muy fácil de envanecerse. ¿Le llega en el momento apropiado? ¿Está pertrechado contra los halagos? ¿Le preocupan por signo de una excesiva exigencia?
Bueno, en primer lugar, no soy muy feliz con los títulos y titulares que de repente se van inventando en el camino. Yo simplemente estoy haciendo algo que amo, que me apasiona, y estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Esa ha sido siempre mi meta. El reconocimiento viene en consecuencia a ese compromiso que tengo con mi quehacer artístico.
¿Y cuál es su antídoto frente a la vanidad?
Mi esposa.
Se lo iba a decir. No hay nada mejor que cruzar por la puerta y que diga: pero serás imbécil que acabas de pisar en la alfombra. Y ya.
Exacto. ¿Eh? No, me aterriza. Y aparte, ¿sabes qué? Que es muy importante para cualquier persona, en cualquier ámbito, pues sí, recordar quién eres antes de no sé, de vanagloriarte con lo que haces.
¿Y quién es Javier Camarena?
Yo soy un... Bueno, ahorita ya un padre de familia. Soy originario de Xalapa, Veracruz, de una familia de clase media. Mi madre maestra de cocina, mi padre técnico en una planta nuclear, con un amor profundo por la música, y que tengo a mi familia como motor y estandarte. Entonces, antes de ser cantante, antes de ser tenor, soy hijo, soy hermano, soy primo, soy padre de familia, soy esposo, y esa es la parte de la vida por la que vale la pena trabajar.
Exacto. A lo mejor los oyentes que, como yo, no son muy duchos en la ópera, no saben que la voz va cambiando. Y la voz, que es muy aguda al principio, que es uno de los momentos brillantísimos de la carrera de Javier Camarena, se va redondeando, se va oscureciendo, ya no es tan punzante como al principio. El repertorio, por lo tanto, se va a ir ampliando. Creo que su próximo objetivo son los franceses.
Así es. El estilo francés es mucho más sobrio, mucho más se percibe mucho más elegante. El bel canto y el repertorio italiano puede ser mucho más expansivo, explosivo. Toda la parte de emoción en el repertorio francés siempre va a tener este pequeño muro de contención que hay que saber dominar y hay que saber trabajar, que creo que será un reto interesante y que será también un plus para mi quehacer. O sea, digo, iré trabajando este repertorio y a la par iré buscando sus registros y sus homólogos en el repertorio italiano, ¿no?
Javier Camarena, además, como joven, tiene una notable facilidad para manejar las redes sociales y la comunicación. Lo vemos en internet ensayando, impartiendo masterclass, vocalizando antes de una función, aconsejando a los que empiezan, repasando su vida. Es una forma muy interesante de relacionarse con un divo, y de hecho no tiene empacho en reflejar etapas de su vida, por ejemplo una en que tenía apenas 22 años cuando estudiaba en Veracruz, y dice que tenía todavía voz de pato.
Nel cor di un uomo mi sento brigare la gioventù.
Sí, esto se parece más a mi espectáculo en la ducha. Tenía voz de pato, dice usted.
Es que cantaba muy... como con la nariz. Entonces por eso decía...
De hecho, al principio no pensaba Javier Camarera, este gran tenor, dedicarse a la música. Empezó a estudiar ingeniería mecánica eléctrica.
Sí, pero ese fue el error.
Eso está claro.
Sí, no sabía todavía que realmente mi vocación estaba ahí. Digo, siempre fue algo que me apasionó, siempre fue algo que me gustó, la música. Pero bueno, hice una secundaria técnica, un bachillerato tecnológico. Y pues que faltaba pues la universidad en ingeniería, que de plano yo desde el primer semestre les dije a mis padres, esto yo no lo quiero, esto no es para mí. No me dejaron renunciar hasta que de plano, pues sí, me rebelé y a escondidas me di de baja, presenté el examen para la universidad en música y bueno, fue hasta tiempo después que se enteraron, que no lo tomaron de una manera tan feliz.
Es curioso porque sus pasitos primeros en el canto no eran para ser cantante lírico, sino para ser cantante católico, ¿eh? Porque creo que en algún momento, bueno, componía música para la misa, cantaba en un entorno eclesial y en algún momento se planteó ser cura.
Sí, fue en estos en estos desates de la juventud. Pero mira,
risa contagiosa, se lo puedo decir, ¿eh?
Fui a un retiro vocacional y ya, y dije, no, pues esto no es lo mío.
No es lo suyo.
O sea, sí, o sea, estoy muy feliz con mi comunidad, con lo que participo en las celebraciones de la iglesia, pero no, o sea, no estoy para cura. No.
¿Y quién le iba a decir a él que unos años después cantaría así a las órdenes del maestro Claudio Abado? Vamos a escuchar Et Incarnatus Est. Qué bonito, la verdad. La misa latina en mi bemol mayor de 950 de Schubert, uno de los momentos más bellos de su carrera en Salzburgo. Preciosísimo instante para repasar en estas Navidades. Bach escribía en sus partituras Soli Deo, solo Dios. Y yo creo que sí, que quien tiene esto en el corazón es más indemne a la crítica o a la fama. Es más sólido, ¿verdad?
Sí, porque al final... Bueno, ni al final, o sea, esto es principio mío de cada representación que hago. No importa el lugar donde sea, no importa el número de gente. Yo me siento un instrumento que si lo pongo en manos de Dios funcionará de la mejor manera. Entonces, obvio que hay de por medio mucho trabajo. Pero es como aquella fábula de los talentos, no sé si la recuerdas.
La parábola de los talentos.
La parábola de los talentos, en el que, bueno, a mí me fue otorgado un don y a mí me ha tocado trabajarlo y hacer que rinda frutos.
Calle, mire.
Y aquí entra el coro.
Qué bonito. Los españoles han tenido todo un itinerario en el corazón de este joven hombre, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, también Pavarotti, el italiano. ¿Qué tenía de divino Alfredo Kraus para usted?
Kraus tenía la técnica perfecta.
Y con Plácido Domingo contactó por un vídeo, creo, que le pusieron en la facultad de un Turandot que había cantado en el Metropolitan.
Así es. pues yo estaba empezando los estudios en canto, aún, o sea, era ya prácticamente el tercer año que llevaba de estudios, y yo no tenía ni la más remota idea de lo que era la ópera, ni de sus intérpretes, ni mucho menos. Yo al maestro Domingo lo conocía porque en el 85, 84, 85 grabó un disco dedicado a un compositor de música infantil, Francisco Gabilondo Soler Cricri, y él hizo un proyecto donde cantó algunas de sus canciones, porque bueno, eran canciones muy, muy bellas, entonces bueno, él las cantó, y por eso lo conocí, porque a mí me gustaba Cricri. Pero cuando estuve ya en la Facultad de Música, tuve un gran maestro de italiano que tuvo el tino, Mauro de Rosa se llama el maestro, tuvo el tino de decir, a ver, ustedes están estudiando italiano porque van a cantar en italiano, entonces tienen que saber cómo suena el italiano cantado. Y nos pone un video de Plácido Domingo con Eva Marton cantando Turandot en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Y bueno, eso despejó, no sé, me mostró el panorama de la ópera y quedé prendado del género desde ese día y dije, yo quiero hacer esto con mi vida.
Qué bonito recordar ese momento, sí, de la vocación, ¿no? Kraus, Domingo, Pavarotti, referentes indiscutibles, pero también le he escuchado decir que el mayor maestro para cualquier cantante tiene la estatura más diminuta. El primer ejercicio vocal que debe dominar cualquier cantante en realidad lo hace a la perfección nada más nacer y sin partitura. Usted suele decir que somos seres rítmicos desde que nacemos. No me diga que se ha emocionado. Me encanta.
Fue golpe bajo.
Por cierto, es que este adagio de Mozart que estamos escuchando tiene que ver con un bebé muy cercano a él, con el nacimiento de su hijo Braulio, que ha cumplido 10 años. Bueno, llora porque la belleza toca el corazón y amplía los horizontes y comunica con la belleza que llevan en este momento en el corazón los oyentes. ¿Qué pasó?
Con esa... con ese adagio recibimos a mi hijo Braulio cuando nació.
¿Se lo pusieron en el parto?
Sí, sí, sí.
Qué buena idea.
Sí, sí.
¿Y tiene una reacción especial con esta música él o no?
Bueno, la escucha un ratito. Digo, ahorita está en la edad de no escuchar nada.
Eso se cura, ¿eh?
Pero vaya, a mí sí que me conmueve siempre.
Sí. Nuestro interlocutor, el gran tenor Javier Camarena, está casado con Marisol, es guitarrista. Ella tienen dos hijos, Diana Lisette, de 15, y Braulio, de 10. Viven en Zurich, lugar en el que él no suele pasar más de un mes seguido, evidentemente por los compromisos profesionales. Es cierto que el momento culminante de su carrera, del que hablábamos antes, el que supuso su primer bis en el Metropolitan de Nueva York, estuvo a punto de no suceder por una disputa, con una pelea con su mujer. Se lo está pasando grande, se ríe, llora. Vamos a ver qué entrevista.
Bueno, lo que pasa es que recién, había hecho mi regreso al Met de Nueva York con La Sonámbula, después de haber hecho mi debut con El Barbero de Sevilla. 2 años después regreso al Metropolitan con La Sonámbula. Y después de esto tenía planeados un par de conciertos en México. Y después volví a Suiza para hacer un viaje con mi familia por Italia. Entonces, tan pronto llegué a México, me llamó el gerente del teatro del Metropolitan Opera House para decirme que, bueno, el colega estaba indispuesto para las 3 primeras funciones de La Cenicienta Y esas tres primeras funciones de la Cenicienta pues cortaban mi posibilidad de ir a casa y hacer este viaje con mi familia. Entonces, pues sí, estuvo este disgusto por parte de mi mujer. Y me acuerdo que antes de que me colgara el teléfono, lo que le dije fue, mira, no puedo decir que no. Y bueno, perdóname, pero pues tengo que hacerlo. Y voy a hacer que valga la pena. Y bueno, de ahí vino el primer bis en el teatro.
¿Y se lo perdonó?
Sí, ya después.
Es durilla,
después,
¿eh?
De un ratito.
Es durilla. ¿Es lo más complicado para el artista que va de hotel en hotel, de avión en avión, la soledad, quizá?
Hay que aprender a abrazar la soledad. Y
si
sobre
sabe
todo
lo malo, que al final uno se acostumbra.
Sí. Sí, sí, digo, ahora, en un principio con mi esposa, pues sí era lo complicado acostumbrarnos a estar separados. Ahora es complicado acostumbrarnos a estar juntos.
En efecto, se acostumbra uno, se hace vicio con la soledad.
Sí.
A lo mejor por eso es un experto en videojuegos.
No, ese ya es otro vicio desde pequeño.
Ay, madre. ¿Cuántos foniatras cuidan de su garganta en todo el mundo?
Uno en cada lugar, prácticamente.
Fíjese.
Sí, tengo dos en Zurich, tengo uno con el que frecuento en París. Aquí voy con el doctor Coveta, normalmente. Bueno, no normalmente, siempre he ido con él. Estoy también, bueno, en cualquier lugar al que voy, Barcelona, Londres, Nueva York. Siempre tengo, y pues la doctora que me ha visto desde que inicié mi carrera, que es la doctora Rosa Eugenia Chávez en México.
Siempre que hablamos de música mexicana, a nosotros nos viene a la cabeza la ranchera, el mariachi.
Esta para ti, mi Guanajuato. No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada.
Aunque si hay algo por lo que siente auténtica pasión es el bolero, que al fin de cuentas no está tan lejos de los dramones de la ópera.
No, nada lejos. Es este amor que duele, el amor que por el que se sufre. Y bueno, en la ópera hay mucho de eso, sí. Casi todas las canciones de bolero
van
por ahí.
Ay, el amor, qué vicio. Hablaba antes de Cricri, del homenaje a uno de los compositores de canciones infantiles más famosos, no solo en México, Francisco Gabilondo, el grillo cantor, y que es parte de su infancia.
En la ratonera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés.
Ahí está Javier Camarena cantando El ratón vaquero, que además es una canción que luego se recogió en la musicología española y que cantaron otros artistas y se hizo muy popular aquí, El ratón vaquero.
Sí, es el gran hit de Cricri. De hecho, eso que estamos escuchando es de la grabación del disco. Javier Camarena canta a Cricri. Y después de un concierto de 25, 26 temas, ya estábamos sobre las propinas. Y yo no había cantado El ratón vaquero. Entonces, sí, para el final, que ya me estaba despidiendo y todos, no, y digo, bueno, ¿quién falta? Y al unísono todos, El ratón vaquero. Y
ahí
empieza,
está,
empieza este tema. Entonces vaquero. La gente estaba súper, súper emocionada. Es de los más divertidos temas que tiene Cricri.
Es curioso porque un cantante lírico no solamente oye cosas clásicas. Creo que a la hora de escuchar música le hace la selección su hija Diana, 15 años. Así que escucha a Ariana Grande, a Katy Perry, a Pharrell Williams, a Norah Jones, a Rosalía. Todo eso se lo pone.
Sí, bueno, unas ella y otras yo, porque me gusta también. Sí,
y,
sí, sí.
¿Y la mezcla le gusta?
Sí. Es muy, muy ecléctico todo lo que se escucha en casa.
Y si comparásemos la ópera con el alpinismo, quizá la cumbre más deseada por usted sería algo parecido a esto.
Uy.
Wie sich die Bilder gleichen, la Tosca de Puccini, en la voz del tenor alemán Fritz Wunderlich. ¿Cuánto le queda para subir a la cima?
falta. Bueno, esta ópera normalmente es en idioma italiano. Fritz Wunderlich grabó muchísimo y cantó muchísimo en alemán, porque cantaba para una casa de ópera en Berlín, donde normalmente se hacían las óperas en el idioma de casa, el alemán. Él pues es una de las voces que más me pueden emocionar. El color, el terciopelo de la voz me pues es de los pocos que me pueden conmover. Y mira, hay el agudo.
Es que qué difícil hacer el agudo y conservar el terciopelo. Sí, eso sí. Lo hacía también Pavarotti, ¿no? De
sí,
una manera
sí, sí,
tan
sí, sí.
Dulce, más que Plácido, que me perdone, y más que Krauss, a mi juicio.
Eran colores distintos. Y bueno, Tosca es el rol de Cavaradossi. Mario Cavaradossi sería uno de los que a mí me encantaría llegar. Pero bueno, no sé, todo depende en gran parte de la voz, el desarrollo que vaya teniendo y pues el tiempo dirá.
¿Se acuerda cuando su madre le dijo que ingeniero no y que se iba a dedicar a la música, le pronosticó que acabaría de barrandero por las calles? Es que me encanta.
Sí.
¿Qué dice ahora? ¿Qué opina de su grave error?
Bueno, todavía de repente oye algún cantante pop y dice, mira, ese ni estudió y canta.
Esto me está recordando al obispo al arzobispo de Barcelona, que cuando su madre se enteró de que iba a ser obispo, le dijo, bueno, es que no han encontrado otro mejor. A la madre, que era de la franja, que era aragonesa, narices.
Vaya, vaya.
Bueno, sabiendo que no es usted de los que se han dejado arrastrar por la moda de aborrecer la Navidad, ¿sería posible dejarles una felicitación musical a los oyentes de fin de semana? Yo qué sé, quizás algún villancico popular mexicano.
Uy, popular mexicano.
Por el Valle de Rosas o En el Nombre del Cielo, o Navidad Mexicana.
Uy. Se está tocando lo canto, a ver, sería... Por el Valle de Rosas, de tus mejillas, corren dos arroyitos de lagrimitas. Déjame, deja. Que ellas la sed apaguen, que me atormenta.
¡Qué bonito!
Duérmete, Jesús mío, duerme en mis brazos. Y no llores, no llores por mis pecados. Duérmete, duerme. Y aunque llorar me sientas, no te despiertes.
Qué regalo, ¿eh? Para estas Navidades. Bueno, pues antes de despedirle, y visto que ya ha reído y ya ha llorado, le voy a hacer entrega de un recuerdo vaticinio del programa. Uy. Para cuando llegue el día que llegará. Vamos a ver que tiene que abrir aquí un legajo que le ha dispuesto Jesús García Ercilla.
Qué bonito. Muchas gracias.
Es el elenco de próximas actuaciones. Si queréis escuchar a Javier Camarena, podéis hacerlo el 18 de enero en Barcelona, en el Liceo, el 23 de enero en San Sebastián, en el Cursal, el 28 de enero en Oviedo, en el Príncipe Felipe, el 31 de enero en Málaga, en el Teatro Cervantes, el 4 de febrero en Valencia, en el Palau de las Arts, y el 7 de febrero en Madrid, en el Auditorio Nacional. No os quejaréis, porque va a regar de belleza la geografía nacional. Don Javier Camarena, muchísimas gracias. Lo he pasado extraordinariamente.
Igualmente, gracias.
Thank you.